5 minutos pasan de las 12 y ya están los tertulianos haciendo lo suyo, que es tertulianeando durante el informativo. Porque vienen, claro, vienen y tosiendo. Vienen los Reyes Magos, por ejemplo. A Carmen Tomás le han dejado un trancazo estupendo. En los zapatos, ¿no?
Bueno, ya el viernes acuérdate que lo tenía.
Ya tenías
te
el regalo.
Que había venido Tomás y hoy más o menos he conseguido traer a Carmen, pero regular.
Ya, pero bueno, venías tan contenta porque vas a ser abuela, esto hay que decirlo.
Ese es el gran regalo.
Que no te has enterado tú.
No, no,
¿ves?
Pues es el gran regalo
de Reyes.
Enhorabuena.
Abuela.
Qué abuela, qué maravilla.
¿Verdad? Yo he afirmado por tener una abuela como Carmen Tomás, ¿eh? Perdona. Vas a mimar mucho al, vamos, a maleducarlo a tope,
todo,
¿no?
Todo, maleducarlo.
Todo lo que te ha costado educar a tu hijo, pues ahora vas y a maleducar al nieto, que es importante.
Exacto.
Bueno, tenemos que empezar la tertulia fijándonos un poquito en la política, porque estamos todos ahí pendientes de qué pasa con la Junta de Andalucía. Sí, si no, hay días en que parece que ya está todo hecho para que sea Moreno Bonilla el nuevo presidente de la Junta. Y otros días que de pronto parece que se da la vuelta a la tortilla y no está absolutamente nada hecho. Carmen, ¿tú tienes alguna información al respecto?
Yo creo que está todo hecho.
Pazos, que no, por cierto, ni te he saludado, yo no sé si te he saludado,
claro,
¿no? Te has portado bien.
Tú, fenomenal.
Los Reyes
fenomenal.
Se han portado.
Muy bien, muy bien.
Hemos tenido el paje de las reclamaciones. Habéis llegado un poquito tarde si tenéis algo que reclamar, pero bueno, en
las
fin.
Las pinzas de depilar, ¿eh?
Sí, mira, que pedir un bono para depilación y que te dejen unas pinzas de depilar, pues claro, los Reyes han estado un poquito rácanos ahí, no sé yo, pero bueno, oye, menos da una piedra. ¿Cómo ves tú lo de Andalucía?
Yo creo que es una oportunidad que no puedes aprovechar ninguno de los jugadores, con lo cual no nos quedará más remedio que de una forma u otra. La cuestión es cómo venderlo, ¿ves? Hay veces que el regalo no es lo importante, es el paquete en el que se vende, pues en este caso yo creo que el envoltorio sí que es un
pero el
algo muy relevante.
Yo creo que el paquete es que hacemos la investidura y después, con tus votos, vamos cambiando lo que haya que cambiar, si es que hay que cambiar. Si es que no se lo va a perdonar nadie, ni a Vox, que están un poco machitos con no, porque si hay elecciones, tal, no. Saben que no, saben que si hay elecciones se va a movilizar la izquierda y entonces no le conviene ni a Ciudadanos, porque quedarían como cagancho para las próximas elecciones, como los que han roto la posibilidad de, y ya no te digo si pactan con el PSOE, o sea, ya que las próximas se olviden. Al PP tampoco y a Vox tampoco, o sea, es que no le, ya es una cuestión de olvídate del país, de, es que no les conviene. O sea, aunque solo fuera pre-egoísmo que en mayo hay unas elecciones, a ninguno de los tres les interesa.
Bueno, hemos tenido cabalgata de Reyes, de esto nos hemos enterado absolutamente todos, pero en algunos lugares los Reyes como que se han ido un poquito de vareta, que se suele decir. Por ejemplo, en TV3 Melchor ha terminado su discurso con un guiño a la causa independentista. Eso por un lado. En una localidad del País Vasco, el rey Baltasar, en Andoain, exactamente, en fin, se ha soltado diciendo una tontería, que es que los padres son los reyes. Esto lo ha dicho el propio Baltasar, le ha caído el turbante, claro, porque todo el mundo ha empezado a decir a ver de qué va Baltasar, ¿no? Poca profesionalidad en algunos Reyes Magos hemos visto. ¿Cómo lo veis?
Vamos a ver, si esto es una fiesta de niños, ¿por qué no pueden dejar a los niños en paz, que disfruten?
Pues sí.
Y luego ya hacen política donde quieran. Y si no quieren ser reyes y quieren decir chorradas, se lo digan a sus hijos, pero no se lo digan al resto del mundo. Y si no quieres ser rey, pues no lo seas. Si es que no creo que sea una obligación. Aquí en Madrid creo que tardaron bastante en encontrar a Baltasar.
¿Ah, sí? Que no sé. Le costaba venirse por Madrid.
Que no encontraba a ninguna persona negra que quisiera ser negro.
Ya, bueno, pues sí que estamos
entonces,
bien.
Pues no, oye, pues si no quieren, pues que no, pues que para decir chorradas que no lo sean.
Pues eso.
Día de los niños.
Pues eso, ¿no? La aportación de José Manuel Pazos en este tema es pues eso.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando el Día de Reyes, la mañana de Reyes, pues sobre todo en la radio, que es la parte más bonita porque te da espacio a la imaginación.
Sí.
Escuchas esas voces de esos niños como el futuro nieto de Carmen. Abrir esos paquetes.
Oh.
Y lo que hablan y lo que dicen. Es lo que me he pedido. Claro. O sea, poner eso en contraste con esto, la verdad es que, sinceramente, yo no sé quiénes son los reyes, la verdad. Yo creo que los reyes son Melchor, Gaspar y
Baltasar. De momento son los tres, claro.
Y desde luego, esa ilusión que le dan a los niños cuando ellos abren los paquetes, necesariamente tienen que ser magos. Por lo tanto, vamos a dejar que todos estos otros que inventan otros tipos de reyes, pues bueno, sigan diciendo sus cosas. Llevamos, ¿cuánto? 2000 años de la cristiandad.
Sí.
Pues entonces, después de 2000 años, yo creo que somos capaces de aguantar este tipo de tonterías. Yo creo.
Ajá. Bueno, pues nos, bueno. Uno de los reyes magos que, en fin, han derrotado un poco ha sido cuando han pasado por la parte de Cataluña, que ha dicho esto, un discurso un poquito, en fin... que
fuera,
si,
fuera de lugar.
Que si es los que políticos presos, en fin, no van a poder estar con su familia, estas cosas. Pero me voy a quedar por allí porque la Generalitat ha abierto expediente a Playmobil y a Lego por negarse a utilizar el catalán. O sea que todavía estamos con estas historias, ¿no?
Esta es la clave, yo creo. Al final, decía, en fin, un poco en broma, 2000 años de cristianismo, pero... La verdad es que uno tiene que optar entre entrar en este debate de si qué es lo políticamente correcto o no. Entonces yo casi prefiero hacer cada uno que diga las choradas que le apetezca, formemos a los chavales en los que hay que formarlo y ya iremos excluyendo lo que tiene valor de lo que no tiene valor.
Pero fíjate, yo creía que esto de la Agencia Catalana de Consumo ya no funcionaba, por lo menos con la virulencia con que lo hizo.
Sigue
igual, ¿no?
Y casca unas multas que no veas.
Oye, 100.000 euros les puede caer a Lego y a Playmobil por no mandar las instrucciones o no rotular los juguetes en catalán.
Pues que lo dejarán de vender en Cataluña, si tienen allí alguna, lo desconozco, pero si tienen allí alguna fábrica, se marcharán. Y lo venderán por desde otros lugares de España, lo venderán por internet, pero no van a tragar, porque es algo que no tiene sentido. O sea, si en Cataluña todo el mundo entiende el castellano, pues no le hagas a esa empresa tener un coste mayor, porque al final es encarecer el coste. Es tener que hacer otra vez todo lo mismo que lo tiene en castellano, en catalán, ¿para qué? Si luego acordaros, yo me acuerdo cuando obligaban un poco a que las películas se tradujeran al catalán.
Sí, bueno.
Y luego no iba nadie.
El éxito ninguno.
Claro, pero luego no iba nadie a las salas, ¿no? Entonces, dejar a las empresas, o sea, las empresas, ¿qué está pasando? Pues que no van a Cataluña. Las que se han ido, ya se han ido. Que se han ido más de 4.000. ¿Y qué está pasando cada vez que sale el número de empresas que se crean en España? Pues que cada vez se crean menos en Cataluña y más en otras zonas de España, sobre todo en Madrid, pero también en otras zonas. ¿Por qué? Pues porque son trabas administrativas que encarecen los productos y que solo van en contra de la inversión y del empleo. Y hasta quieren seguir por ese camino, pues que sigan. Lego se irá fuera, venderá de otra manera y ya está. Y no tendrá que pagar ninguna multa porque se pirará de Cataluña y punto.
Pero es curioso porque lo hacen también a empresarios no catalanes. Yo alguna vez comenté hace un tiempo... Y tengo aquí una carta que está remitida por la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat. No sé si es el día, con lo cual Eli, tú me cortas.
Sí, no.
Mezclamos los pajes con esto, pero una carta en catalán que le envían a un empresario de fuera de la comunidad autónoma y donde le dice, le animo a que tenga más presente la lengua catalana, sobre todo en todos los canales que usted utilice y particularmente en la atención al cliente. Y hay un momento donde la carta dice que sugiere que el hecho de no hacerlo en catalán pues puede suponer algún tipo de limitación para que usted opere en Cataluña.
Pues lo hago por internet.
Es pero curioso, si es que porque... son
fuertes. Pero que sigan poniéndose... Pero no, es que ellos mismos se van poniendo barreras,
pues claro.
¿No? Claro, la inversión y...
Porque lo venderán por internet. ¿Qué me sigues? Son absurdeces.
Bueno, pues el tema de la economía debe preocupar a los catalanes, claro, con estos políticos que no hacen más
bueno,
que poner
no sé si les
palos en las
mucho.
Ruedas de la economía. De momento parece que a
no
los
sé si les
actuales miembros del gobierno catalán solo les preocupa una cosa, que es la única y la de siempre. Pero hoy hay una evaluación, la hace el diario ABC, del medio año de gobierno que lleva Pedro Sánchez y cómo va a evolucionar la economía española con las medidas que ha tomado el gobierno de Sánchez en 2019. Y parece que hay una mayoría de expertos que coinciden en que las medidas que se han puesto en marcha van a restar empleo y van a restar competitividad a nuestra economía, porque dicen, por ejemplo, que echan en falta que el alza del salario mínimo interprofesional se haya pactado con los agentes sociales. Critican la ley del alquiler que va a lastrar la inversión. Y así un montón de medidas que ha tomado el gobierno y que en este caso los dos sois expertos en economía y que no sé si coincidís vosotros también con esta lectura.
La economía tiene un ciclo. Primero ahorras. Con ese ahorro consumes o inviertes, con la inversión generas más puestos de trabajo y el ciclo se cierra creando trabajo, consumo, etc.
A no ser que gastes más de lo que puedes.
¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Lo que está ocurriendo es que no hay un entorno favorable a la inversión. Por lo tanto, hay una inercia de la economía que viene de la creación de empleo
que
mantiene ese consumo y que efectivamente se va deteriorando porque no aparece el relevo. No hay un entorno favorable a la inversión. ¿Dónde se nota más por encima de cualquier otro lugar? En Cataluña. ¿Qué es lo vital para eso? La seguridad jurídica. ¿Qué es lo que no existe en Cataluña? Seguridad jurídica. Entonces, cuando uno planifica una inversión a 2 a 3 años, ¿en qué entorno cree que va a desarrollarse eso? Por lo tanto, la decisión que toma es no invertir. Y eso se nota, claro que se nota. La economía.
Pero saliendo de lo que es Cataluña, es que está pasando en toda España. O sea, esto ya es a nivel nacional. O sea, acaban de salir las cifras de empleo y todos hemos dicho, oye, pues mira, se han creado puestos de trabajo y tal. Pero si coges el gráfico de septiembre a diciembre, y todos los meses ha crecido menos el empleo que lo hacía en esos mismos meses del año anterior y del anterior y del anterior. ¿Qué pasa con las cifras de confianza del consumidor, que están cayendo? Con las cifras de confianza de la inversión, que están cayendo. No vamos a meternos en la bolsa, que eso puede ser que digas, no, pero eso es que la Wall Street también está cayendo. Bueno, vamos a dejar la bolsa. Pero todas las cifras macroeconómicas que están saliendo son peores. Incluso la ministra Calviño dijo el otro día que ella iba a cambiar su propia previsión, que ya era había bajado, para este año. O sea que el propio gobierno está bajándose sus propias expectativas. Luego, el salario mínimo, que no quiere usted hacer caso al Banco de España, que usted no quiere hacer caso a organismos internacionales como el Fondo Monetario, no le gusta BBVA Research, vale, no, es que su secretario de Estado de la Seguridad Social dijo que se iba a perder empleo con la subida tan no porque haya subido el salario mínimo, que es que la gente se confunde. No es que no se quiera que suba el salario mínimo, sino que suba en el 22,3% de golpe.
Eso
porque
es
había un pacto ya firmado entre empresarios y sindicatos de que se iba a subir cada año, pero claro, en unas cifras asumibles como las de los anteriores, pues el 7, el 8%, o sea, que luego al final acabara efectivamente 900 o 1.000 euros, pero después de un plazo de 4 o 5 años en los que también se acompasaran con las necesidades de la empresa y tal. ¿Qué va a pasar? Pues que al final una pequeña empresa, es que la gente piensa en Madrid, Barcelona, no sé qué, tú piensa en un bar de Cuenca.
Sí.
En un bar de Cuenca hay dos personas trabajando, dos jóvenes o tal, dos a media jornada, otra jornada completa. Tú le estabas pagando 800 euros, que es que la gente piensa que el salario mínimo son 900 euros y ya está. No, para el empresario son 900 euros más otros 300, 400 entre la seguridad social, el no sé qué, el no sé cuántos. Entonces, si tú has pensado que en ese bar sigues manteniendo los dos, pero ahora le tienes que pagar 1.000 y pico euros en vez de 1.900, o sea, en vez de 900, que es lo que te cuesta 1.000, lo que había hasta ahora, tienes que subirles otros 300 o 400, y dices, oye, macho, pues, ¿sabes lo que te digo? Que a mí no me da. Que ala, que pa' casa.
Todos los estudios empíricos que hay,
claro,
efectivamente demuestran que no hay necesaria una correlación entre un crecimiento económico y el incremento del salario mínimo. La cuestión es esa velocidad de subida.
Claro.
Eso es lo que lo hace crítico. Es obvio que es de planteamientos que mira muy en el corto plazo y con una vocación puramente electoralista, porque efectivamente el daño que a corto plazo puede producir es mayor que el beneficio que supone el que esto se hiciese de forma pautada, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que tiene de gravedad una medida de este tipo no es tanto el hecho de la subida en sí,
sino
el hecho de cómo
subida.
Lo hace.
Si además todo el mundo se lo toma como a broma, pero tú dices, vamos a ver, si subir el salario mínimo fuera una cosa tan positiva y tan buena para la economía, por supuesto para los que lo van a cobrar, pero también para el conjunto de la economía, ¿por qué 900?
Ya.
Pues ¿por qué no pones a 1.200 o a 1.300? Si 900 todavía te parece que es un salario de miseria, ¿por qué no ponemos 1.200 o 1.300? ¿Por qué no lo ponen?
Pues ahí dejamos la pregunta en el aire
para
que ustedes me hagan sus propias reflexiones. Y enseguida vamos a hablar de un tuit muy polémico, un tuit que puede acabar en la Fiscalía.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres es buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Seguimos en la tertulia de mediodía en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Son las 12 y 22 minutos de... Nunca sé si decir de la mañana o de la tarde. Yo empiezo a decir la tarde a partir de la una, pero no sé yo muy bien si esto... Es un poco pronto para la tarde, ¿no? Sí, sí. Dejamos buenos mediodías, sí. Directamente. Bueno, que anunciaba yo hace nada, antes de la publicidad, que íbamos a comentar el tuit este... que yo no termino de enterarme, por mucho que leo distintas informaciones, si lo ha colgado el Partido Popular o lo ha retuiteado el Partido Popular, pero la cuestión es que el gobierno pretende llevar a la Fiscalía un tuit donde responsabilizan al Partido Popular que dice lo siguiente: queridos Reyes Magos, mi cantante preferida era Amy Winehouse y os la llevasteis. Mi actor favorito era Robin Williams y os lo llevasteis. Mi humorista favorito era Chiquito de la Calzada y también os lo llevasteis. Solo os escribo esta carta para deciros que mi presidente favorito es Pedro Sánchez. Bueno, pues esto al gobierno le ha sentado muy mal y he decidido que lo va a llevar a la Fiscalía.
Bueno, vamos a ver, esto lo ha hecho un tolai, eso está claro, o sea, es un tarao. Yeah. No tiene ni gracia, no tiene ningún sentido mezclar los Reyes Magos. Lo hablábamos antes, deja los Reyes Magos en paz. Que ahora con la política, con la música, con la tal, en fin. Ha sido un tarao. Mm-hmm. Entonces, oye, ahora, de un tarao que, por cierto, salió el Partido Popular a pedir perdón en el minuto uno y a retirarlo, como tantas chorradas y tantas burradas que se dicen en a mí me
hace redes sociales.
Es que todos estos que se espantan, que se echan las manos a la cabeza y tal, luego no les importa un tuit o una canción o un rap o un no sé qué que diga que hay que cargarse a los guardias civiles, ¿no? Que lo de la pelea, la paliza de los de Alsaso, eso es una cosa de un bar. Son los mismos. Entonces, vamos a ver, vamos a poner un criterio, porque lo que no puede ser es que cuando los que a mí me gustan, entonces eso es libertad de expresión y no pasa nada, y los que otros a mí como no me gustan, a la Fiscalía, hombre, ni una cosa ni otra. Vamos a poner un poco de pie en pared y decir, vamos a ver, lo que es humor o una chorrada o lo ha hecho un gilitonto, y lo que es realmente una cosa seria.
Es que vamos a acabar teniendo un ministerio de las buenas costumbres. En fin, es aquello de la formación para ser ciudadano.
Sí.
No con aquella orientación, pero desde luego.
¿Pero quién lo pone?
Haría falta recuperar un poco.
¿Pero quién lo hace? Porque claro.
Llega un momento en que estamos descategorizando a la sociedad ya. O sea, pasamos de ser ciudadanos todos con. Pues pasamos a tener. A estar estructurados. Si somos de una orientación política u otra. Si somos hombres o mujeres. Si somos adultos o jóvenes. Llega un momento donde las sociedades, por esta vía, yo creo que se las está desestructurando mentalmente también. Entonces, son cosas en las que. obviamente leo como leemos todo el mundo, pero creo que hay que judicializar todo esto. Madre mía, con lo que hay en la justicia por resolver.
Claro, luego nos quejamos de que la justicia no funcione, pero ¿cómo va a funcionar?
¿Y de dónde se tienen que dar ejemplos? Desde las élites. Y el gobierno es la élite. Entonces, que un...
Tarao, es un tarao, pues, tarao,
pues es lo normal del tarao. Lo que no es normal es que un gobierno que es la élite haga el juego de tarao.
Hombre, de todas maneras, hay que decir que tampoco es normal que un partido serio ande con estos tweets y con estos retuiteos, ¿no?
Del departamento de comunicación no ha salido.
Ya.
Eso está claro, o sea, porque lo ha dicho claramente la responsable de ese departamento.
Bueno, pues entonces, el que le ha dado a retuitear.
¿Alguien le ha dado?
¿Qué necesidad había?
Bueno, pero se ha pedido perdón al minuto uno, o sea, quiero decir que otra cosa es que hubiera, si hubiera dicho, nada, pues si es una cosa graciosa, y hubieran seguido en la broma. No, no, se han dado, pues vamos a ver, en el minuto uno se han dado cuenta que eso lo había hecho un tarao y que eso no podía seguir ahí, que eso es, además, que aparte que no tiene gracia. Si era por humor, no tiene gracia. Si era por...
Ahora es curioso que a raíz de este tema, como ha tenido más trascendencia pública, han salido otros temas parecidos y yo me he quedado asombrado con aquella asociación de los Juventudes Socialistas de Alicante, me parece que es, que publicaban con una guillotina.
Sí, exactamente.
Eso no importa.
Madre mía.
Sí, eso no importa, hombre.
Pero es curioso que de eso no llegas a tener conciencia y, sin embargo, de estas otras choradas, sí, depende un poco
porque
quién lo mueve y quién
porque
no lo mueve.
Porque lo mueven, ¿no?
Bueno, de todas maneras, sería muy de agradecer que los partidos políticos son como organizaciones que se supone que son serias, pues se dejasen de estas...
quitaran lo que es la paja
tonterías
de...
y dejasen de... Yo creo que es que se empeñan demasiado todo el mundo en tener mucha presencia constantemente en las redes sociales. Claro, si tú estás todo el rato subiendo cosas a las redes sociales, pues acabas metiendo la pata hasta el cuello, que no hay que estar todo el rato ahí, ¿no? Parece que es que si no estás tuiteando cada dos minutos algo, aunque sea una imbecilidad,
ahora no,
no estás en ello.
Ahora no lo recuerdo, pero el alcalde de Valladolid, actual alcalde de Valladolid, sí, del PSOE, también hizo hace poco un tuit, buscaría, pero no me acuerdo, salvaje, de verdad, ¿eh?
Sí.
Pues salvaje, duró exactamente tres minutos las conversaciones, o sea, no salió, se intentó enseguida... sobre... Bueno, y no te digo nada, esta chica que escribió al padre de Marta del Castillo diciéndole que la culpa, poco menos, de que la niña hubiera muerto era por haberla dejado salir. Sí. O sea, se pueden decir muchas barbaridades.
Sobre todo, hombre, es tan fácil como pensar si lo va a tener que rectificar o no. Es decir, yo voy a subir un tweet, me lo voy a tener que comer con patatas, a lo mejor pues no lo subo, ¿no? Quiero decir, porque a mí me hace mucha gracia esto también, ¿eh? Hago la barbaridad y luego cuando alguien me lo hace, pido perdón. No, perdona, esto se piensa antes y no hay que pedir perdón.
Pero lo que lo eleva a categoría a veces son eso, pues el gobierno. ¿Por qué esto tiene la trascendencia que tiene? Porque pronto el gobierno se hace eco de una cosa de este tipo. A mí, francamente, me asombra
que un gobierno
esas élites estén para hacerse eco de este tipo de cosas.
Ajá.
Yeah.
Esa es la cosa.
Ya.
Si hubiera, bueno. Mira cómo no dijo ni mu sobre la socialista, de Marta del Castillo.
Bueno,
¿oíste a la vicepresidenta decir algo?
No. En este caso, ni unos ni otros. O sea, dejemos de utilizar las redes sociales para estas majaderías y a lo mejor pues la cosa funcionaba un poquito mejor. Tengo otra noticia que os va a gustar mucho. Todos los estudiantes en prácticas deberán cotizar a la Seguridad Social, incluso las que realicen prácticas indicadas, aunque no tengan carácter remunerado. Yo me pregunto, si uno no está realizando un trabajo por el que no cobra, ¿qué es lo que tiene que cotizar a la Seguridad Social? No sé, es que yo de estas cosas sé muy, muy poquito. Pazos.
Entiendo que se referirá a la empresa, porque verdaderamente cuando tú tienes estudiantes en prácticas, en becarios, que les remuneras, que es el tema que yo conozco muy cercano, pues efectivamente hay un pago que es simbólico, a la Seguridad Social. No sé decirte, no me quiero equivocar en la cifra, pero es lo que en ningún caso superan los 100 euros, en ningún caso. ¿Qué pasa? Yo creo que quizá ahí el conflicto llega cuando hay prácticas, como comentábamos, donde el becario entra dentro de lo que es su currículum, es decir, que tiene que hacer un tiempo de prácticas y puede asistir al debate ahí si efectivamente puede haber o no un pago a la Seguridad Social, porque la verdad es que se desplaza a un centro de trabajo, tiene el riesgo de un accidente, en fin, cabría esa posibilidad y yo creo que ese debate se puede abrir. En cualquier caso, creo que desde el punto de vista económico es menos trascendente y quizá tiene el valor de lo simbólico y que de alguna manera también pues haga que este concepto de las prácticas no remuneradas, que yo no comparto en absoluto, pues que se haga, que tenga algún tipo de remuneración, porque, y antes lo decía... Lo decía Carmen antes de que comentáramos esto en micrófono, pues los padres pagan básicamente a los becarios, sí. Es decir, son los padres los que en la formación están pagando, o todos los ciudadanos en este caso si fuera una universidad pública, pero de alguna manera eso ya se está pagando, esa formación, pero ese aspecto de la seguridad social yo creo que se centra fundamentalmente en este ámbito y yo compartiría una decisión de ese tipo.
Yo creo que aquí lo que pasa es que la seguridad social tiene 20.000 millones de agujeros anuales y no paran de buscar fuentes de financiación como sea, rascar de donde sea, inventarse de donde sea, que si que trabajemos más, que trabajemos no sé qué, que paguen estos, que paguen los otros, que las viudas dependerá de los ingresos, que, o sea, se están inventando toda una panoplia de, ¿cómo se dice?
Pero es que lo cierto es que hay un agujero y de alguna manera hay que taparlo.
Sí, que no vas a claro. Ya, pero ese agujero es de los que entran a trabajar y los que cotizan. Lo que no puedes es cambiar las circunstancias de cada una de las partes para intentar sacar tajada.
Son niveles de
debate distintos. La viuda que tiene ingresos, oiga ya, pero es que la viuda no cobra por tener o no tener ingresos, cobra por lo que cotizó su marido. O sea, no se invente fórmulas. Lo que están haciendo es inventarse nichos y huecos y no sé qué.
Sí, pero que son meros parches, es decir,
bueno,
son cubos de agua para vaciar el mar, es decir, es una estupidez. Si lo juzgamos desde ese punto de vista, si es recaudatorio el ánimo, es absolutamente estúpido.
Pues esto me da la impresión de que todo lo que está saliendo son todo cositas para ir tapando agujerillos, porque claro, como además tienes que tapar el agujerillo que acabas de crear de subida del IPC, que son 300 por aquí, 2.000 por allí, 1.000 por allí, pues claro, todo eso están inventándose. Esto es un invento, es un otra.
Esa es la parte negativa de este tipo de medidas, que hasta qué punto están sencillamente queriendo atender a solucionar con pequeñitos parches cosas que sabemos que se tienen que solucionar de otro modo. Apoyar a la familia, que podamos tener, que los jóvenes puedan tener más hijos, que exista la posibilidad efectivamente de una sociedad que pueda ampararse en lo que se ha amparado tradicionalmente, que es la familia como elemento nuclear. ¿Por qué no hemos de estimular fiscalmente a la familia para que tengan hijos? Y el problema que tenemos no es un problema de seguridad social de los jóvenes, claro que no es el problema. Y como os digo, creo recordar que son como, no sé si son 50 euros lo que se paga al mes por un becario. Uh-huh. ¿Cuándo lo remuneras al becario?
Claro, por decirle la verdad a la gente. La verdad a la gente que es que el sistema tal y como está no es sostenible.
Eso lo sabemos.
Y que
todos,
todo el mundo tiene que saber que en 10, 15 años no va a cobrar el 80% de la última nómina, que la pensión será del 50, del 60, como es en todas partes. Oye, la verdad, no pongas esa cara. ¿Ves lo que te pasa? Cuando te digan la verdad, lo que pasa es que nadie te la dice, cuando te digan la verdad, que por cierto, Granado este, que se ha ido dos veces de la boca y ya se la han callado dos veces, la primera vez que habló, dijo que al sistema tal y como está le quedan 10 años. Esto lo ha dicho el señor Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social. Entonces, hagan algo, pero en serio.
Bueno.
¿Cuál es la más realista? Es decirle a la gente, en ningún país de Europa, porque la natalidad no es una cosa que sea de España, que seamos diferentes, no, eso está pasando en toda Europa. En Europa, la gente cobra la pensión en función de, como aquí, del último salario, ¿no?
Sí.
Pero no el 80% del último salario, sino el 50, entre el 50 y el 60. Por eso es lo que hay que decirle a la gente. Y mientras tanto, liberarle dinero pues para que vaya haciéndose una mochila, un ahorro, un lo que quiera.
Bueno, pues quienes más han protestado por esto de las prácticas pagadas son los rectores españoles de las universidades. ¿Por qué? Porque dicen que esta medida trata por igual las prácticas curriculares de las extracurriculares. Y entonces dicen un poco lo que veníamos diciendo, que las prácticas curriculares forman parte de los planes de estudios universitarios, es una asignatura más y que, por lo tanto, no se trata de un trabajo, se trata de una asignatura que, evidentemente, los padres han pagado, en fin, todas estas cosas. Y ahora no saben, además, quién tiene que correr cuando se trata, en este caso, de una asignatura en práctica, quién paga, la universidad, la empresa que acoge a chicos y chicas en prácticas, porque entonces va a haber empresas que van a decir, mira,
¿no ves que es un
aleja de mí esto del becario, aleja de mí este cáliz? ¿No
ves que es un invento, que no hay nada de, o sea, que toda la letra pequeña no está es, vamos a sacar de aquí dinero, ¿quién lo paga? Bueno, ahí va, ¿quién lo paga? Pues ya, lo, ya veremos.
Bueno, ¿os acordáis? Me voy a Estados Unidos, más concretamente me voy a ir a Cuba. ¿Os acordáis que hace algún tiempo se habló de que en Cuba se había puesto en marcha una especie de arma secreta, acústica, que estaba dañando la salud de algunos diplomáticos estadounidenses, y se hablaba de que detrás podía estar Rusia, podía estar, en fin, China, y que habían inventado una especie de arma feroz que te dejaba las neuronas hechas cisco. Era un sonido que nadie sabía de dónde venía y que era este sonido que vamos a escuchar. Desagradable un ratito. Bueno, pues ahora han descubierto que ni rusos, ni chinos, ni nada, que lo que hay detrás de este sonido es un grillo, señores, grillo cubano, que hace este ruido, que no para quieto y que, por lo tanto, de contubernio contra los diplomáticos estadounidenses, pues había muy poco.
Creo que es una plaga.
Pues yo qué sé si era una plaga o un solo grillo con muchas ganas de trabajar. Pero decían que este sonido, que si venía dado por algún tipo de maquinaria que se habían inventado, bueno, pues que sepan ustedes que
maquinaria poca.
Se ha descubierto que esto es un grillo, de, no sé si de alguna especie pues determinada o no.
Un grillo
anti-USA.
Antiamericano, sí.
Anti-Osam, directamente. Sí, sí, bueno, pues la noticia nos ha hecho una cierta gracia, porque pues después de todo lo que se especuló, que a veces buscamos, intentamos buscar explicaciones muy complicadas para cosas que son tan simples. Pues como un grillo. Pero fíjate que se llegó a decir en aquel momento que solamente se podía captar, que solamente la captaban o lo identificaban como sonido determinadas personas, pero que otras no, que simplemente el impacto negativo que podía tener en sus cerebros era lo que llegaba. Cuento.
Propaganda cubana.
Al final, grillo al canto. Y oye, hay un reto viral, fijaos. De estas cosas, que mira que hacemos estupideces con esto de las redes sociales. Nos hemos vuelto completamente locos. Hemos escuchado hablar del famoso reto de la ballena, del que son peligrosísimos. Bueno, pues ahora hay un reto que tiene que ver con una serie de Netflix, una serie que está protagonizada, bueno, pues por personas. A ver, lo cuento así muy rápidamente. Se supone que es un mundo donde de pronto hay unos seres que te, a través de la mirada, bueno, pues consiguen anularte. Por lo tanto, los protagonistas de la serie tienen que vendarse los ojos cada vez que quieren hacer cualquier cosa y tienen que salir a la calle. Lo tienen que hacer con los ojos vendados. Bueno, pues esta tontería ha hecho que este mismo reto se haga viral. Y entonces ha habido personas que han empezado a subir su propio reto a las redes sociales, pues cruzando una carretera a ciegas, con los ojos vendados, intentando hacer la compra, intentando conducir, este tipo de idioteces que hasta han llegado a un punto en que responsables de Netflix han tenido que decir, perdón, señores, dejen ustedes de hacer estas cosas, porque es que esto no es normal.
Esto es como lo del este del coche, ¿no? Que pones la música, te sales del coche.
Sí.
Y la cantidad coche de atropellos que ha habido y de guarrazos que se ha metido la gente contra las puertas y contra el coche de al lado.
Yo creo que es que estamos completamente locos ya, ¿no?
Pues esto es lo mismo. O sea, claro, te vas a ciegas por las calles, te puede pasar cualquier cosa.
Ahora, si nos sentásemos los tres a tratar de darle publicidad a nuestra serie, que fuéramos nosotros los inventores, seguramente hoy día sabemos que tendríamos en la fila ahí a 20, a 30 o a centenares de personas deseando por dos perras hacer este tipo de chorradas y subirlas a la red. Quiero decir, que campaña de marketing más espectacular
y barata
para una serie barata, yo creo que es imposible.
Y barata, porque
a
claro,
consecuencia de que algún descerebrado efectivamente se acaba rompiendo la crisma.
O sí, se la rompa alguien, claro.
Merecido lo tendrá. El problema es que se te viene encima, ¿no? En fin.
Bueno, que acabamos con la Pascua Militar, que se ha celebrado la Pascua Militar. El rey ha vuelto a defender. ¿Cómo? Es que no puede hacer otra cosa, además. Aparte de que esté firmemente convencido, evidentemente. presente, pero la importancia de los militares, la importancia que tiene el ejército español y la importancia de la bandera. Ha vuelto a hacer hincapié, con lo cual ya se ha vuelto a ganar, en fin, las simpatías en algunas zonas de España, que todos sabemos cuáles son, por defender lo que se supone que el rey tiene que defender, no hay más.
El otro día salieron los datos y los españoles, por una 80%, consideran que lo más valioso que tenemos es el ejército, las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil, o sea que tampoco... es muy difícil que eso vaya a cambiar porque aparezca cualquiera que diga que diga lo contrario, ¿no?
Tenemos un gran jefe de Estado, ¿eh? Porque en este entorno en el que cualquier cosa se convierte en lo que hemos estado casi dedicando la tertulia, a cosas que hace no mucho tiempo nos parecerían pues chorradas, tener un jefe de Estado que es capaz de sobrevivir a todo eso con un discurso de la corona y venga ahí. Y a mí me parece que tiene que ser desde el punto de vista de, como reto, porque no deja de ser un humano, igual exactamente que los demás, ese reto de cada día y superarlo con el nivel que lo hace, a mí me parece extraordinario. Yo creo que ese tenemos una gran fortuna. Sí, debe estar la cabeza bien amueblada. La cabeza muy bien amueblada.
Yo creo que sí. Bueno, que acabo simplemente con un titular. El rey de Malasia abdica tras casarse con una Miss rusa de 25 años. Le han dicho o el trono o la Miss rusa de 25 años. Le ha dicho, pues mira, el trono que le den.
Exacto.
Directamente, el rey de Malasia.
No es el primero que lo hace, pero...
No.
¿Triunfa el amor?
Bueno, pues ya...
¿El amor o lo que sea?
Bueno, el amor. ¿Por qué no vamos a creer en el amor?
A veces le llaman el amor o lo que sea.
En fin, José Manuel Pazos, que ha sido un placer tenerte aquí de nuevo en 2019.
Igualmente.
Que va a ser un año fantástico. Yo estoy convencida. Yo estoy convencida que va a ser un buen año.
Va a haber de todo y por su orden.
Que lo sea para todo el mundo.
De todo y por su orden.
Si miramos al mundo de la política, a lo mejor tenemos un año movido, pero no tiene por qué ser malo. Entretenido va a ser.
Entretenido seguro.
Eso de entrada. Y tú quítate ese trancazo, compañera.
Mira, me he mejorado un poco con el agua y...
Y un caramelito.
Y un caramelillo.
Yo voy surtida. Es que yo tengo la garganta también, en fin, de aquella manera.
Ya más bien porque no es de menta. Nunca hay que tomar menta cuando se tiene mala garganta.
Ah, ¿por qué no?
Porque te empeora.
Ah, ¿sí?
Te seca. Yo
te lo he dado de limón. Seca. Bueno, vale, pues ya lo saben ustedes. Encima, consejo gratis. Hasta luego, Tomás.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En 2 hasta las 2 empezamos el año 2019 con cambios.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Es que ya no somos 2 hasta las 2.
Sí, mujer, seguimos siendo 2, Isabel García Regadera.
Y Begoña Tormo.
Hasta las 2, eso no cambia.
Entonces, ¿cuál es el cambio?
Pues que ahora estamos un día más en antena.
¿De lunes a viernes quizá?
Eso es, de lunes a viernes, todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
O como tú quieras.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
La Olimpiada del Saber. Un concurso de cultura general para estudiantes de primero de bachillerato.
¿Natación?
¿Natación?
Es natación.
Dos centros educativos frente a frente.
No. Que ya lo hemos hecho aposta, que no lo sabíamos.
A ver, que puede haber rebote, ojos.
A ver,
aciertan.
Sara.
Pasteu.
¿Cómo has dicho?
Y sana competitividad.
Lo han hecho muy bien, estamos muy orgullosos de ellos. Felicitar a los rivales, que lo han hecho fenomenal también.
Todos los jueves lectivos, a partir de las 7:20, la Olimpiada del Saber, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Martín Romo, muy buenas, de nuevo.
Muy buenas,
Eli. Estoy muy disgustada.
¿Por qué? ¿Qué te ocurre?
Pues que me he enterado que ha muerto Sherlock Holmes.
Bueno, sí.
Digo yo, no sé, yo me he enterado. Hay una obra de teatro que lleva por título La muerte de Sherlock Holmes, claro. Sí, digo, sí, sí. ¿Ha muerto?
Ha muerto. Y eso que en su día, Sir Conan Doyle mató a Sherlock Holmes.
Ya, pero no es lo mismo.
No es lo mismo, está muerto.
Era un personaje literario, pero ya en teatro, muere Sherlock Holmes.
Pues yo tú ya que dices eso, yo te digo que creo que hasta Moriarty también ha muerto.
¿También?
También ha muerto, sí.
¿Todo?
Doble disgusto. Es decir, la mente criminal y la mente deductora, nada.
Nada.
A mejor vida. Han pasado, aunque cobren vida en el teatro, en
claro
los Luchana.
Sí, en los teatros Luchana desde...
Llevamos disfrutando ya unas semanas y los prorrogan.
Hasta marzo, vamos, o sea, eso quiere decir que funciona, que no está funcionando mal.
Hombre, el elenco lo hace muy bien.
Ya.
¿Vale? Y tenemos encima aquí aparte del elenco y aparte de los pesos pesados, de, bueno, los muertos. Pero es que también hay una, decía yo, mente criminalante, mente deductora, hay una mente creativa también detrás de esto, que es la de David Otone, de Illana.
Muy bien. Sergio Pazos, muy buenas.
Muy buenos
Bienvenido.
Días a todos.
Vicent Miralles, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, también, hola, ¿qué tal?
Tenemos a Vicent haciendo de Sherlock.
Eso es.
Y tenemos a Sergio haciendo de malo.
Es el gran Moriarty, pero qué bonito es hacer de malo. Estamos muertos, pero por los excesos navideños.
Ay, no me extraña. Estamos así, muertos todos.
Cualquiera se muere.
A mí me sienta bien.
Te sienta bien la muerte, Vicent.
A mí los excesos navideños.
Ah, vale, vale, vale. Bueno, ¿En qué te has pasado estas navidades, por ejemplo?
¿En qué me he pasado?
Sí,
la comida. Pero
la comida.
El comer y el coger unos kilitos me sientan bien.
Ajá. Pues
siempre he sido muy delgaducho.
Lo pide el personaje.
Sí, y más este que, bueno, que requiere una condición física y una trepidancia muscular tremenda para enfrentarme aquí al monstruo este de aquí que tengo al lado.
Tenemos varias peleas, persecuciones en carros de caballos, es decir... Asusta un poco, la verdad. Oye, pero lo que has dicho de la muerte de Sherlock Holmes es muy interesante. Es que a mí me encanta estar con periodistas que tienen nivel. Porque lo saben todo, ¿no? No,
claro. Puede...
Porque Conan Doyle estaba harto de su personaje porque tenía más fama que sus novelas y decide matar a Sherlock Holmes. Y entonces todos los lectores de los periódicos donde venían las columnas de las aventuras dicen, por favor, y lo tiene que volver a revivir. Donde mueren es en la famosa batalla esta del desfiladero de...
Reichenbach.
Que lo dice también, mira, el desfiladero de...
Reichenbach. Oh,
qué bien habla Sherlock. Y que, bueno, que hay incluso una película de Guy Ritchie que también trata ese tema. Y entonces lo recupera. Lo recupera fastidiado, pero gracias a Dios.
Bueno, hay que decir, Vicent, que estamos ante una obra muy divertida y muy gamberra.
Mi adjetivo es el gamberro, ciertamente. Es humor Illana, David Otone, a tope. Nunca había trabajado con él. Y de repente, cuando propone ciertas ideas en los ensayos, dices, pero...
¿Estás seguro? ¿No?
Hombre,
¿estás seguro de esto?
Es maravilloso. O sea, de repente dices... más que nada también porque es muy cinematográfico.
Ajá.
Tiene una cultura muy cinematográfica y lleva eso al teatro. Entonces, la forma de hacerlo, obviamente, como no es lo mismo, pues lo tienes que hacer de forma gamberra, porque si no, no sale. Y ahí está el kit, un poco, por eso hacerlo todo como muy, muy, muy macarra, muy divertido, siempre en sentido del ritmo. Muy trepidante, y ese es el kit un poco, creo, el ritmo, la comedia y las ideas un poco absurdas y alocadas.
Sergio, ¿tú tampoco habías trabajado nunca con David Otone?
No, tampoco. Habían trabajado David Tenreiro, que es además de Watson, es el autor de la obra, es un poco el que soy, yo soy muy amigo de David, es un poco el que llevamos una temporada larga intentando a ver si éramos capaces de sacar el proyecto. Emilio Gavira, que todo el mundo lo conocerá porque es un gran actor, y también era muy amigo de David. Entonces, bueno, estaba ahí la cosa, y como David había currado también con Otone, pues le dijo, échanos un cable aquí, y al final se cerró el círculo. Y tuvimos que aguantar a Vicens Miralles porque fue el último en entrar. Pero bueno, como es muy
elegante. Con tu voto en contra, deduzco entonces.
No, exacto.
Es excesivamente elegante y a mí me hunde. Pues yo soy malo, malo, pero de los clásicos.
A ver, ¿cómo es tu Moriarty?
Claro.
Soy muy Moriarty.
Sí.
¡Prepárate a morir!
Es muy sexual.
Ajá. Sí, es un Moriarty muy
Moriarty
muy
sexual.
Muy sexual, muy libidinoso, muy gamberro. que tiene a una serie de matones que están todos interpretados por Emilio Gavira, que son los Flanagan, y me los voy cargando porque no están a mi altura de
a tu nivel, no
están a mi altura y me los cargo. Es por eso que tiene muchos toques muy gamberros. Uh-huh. De todos modos, por ejemplo, eso que Emilio Gavira hace varios Flanagan y hace de la señorita Adler. Por favor, id a ver a la señorita Adler encarnada en el gran Emilio Gavira, que además canta un cachito de una ópera, ¿no? De Puccini.
Sí.
Canta muy bien porque Emilio hizo canto. Sí, sí, hizo ópera. Es un lujo verle y además la peña se queda como, ¡ala! Pero lo que estoy viendo. Y después yo, pues igual, pues estos dos, como son Sherlock y Watson, les no pueden hacer más papeles, pero a mí me ha tocado también hacer de la señorita Marijuana y del príncipe Jorge V, que es el aspirante a la corona, el futuro rey de Inglaterra, que es el que crea el conflicto porque necesitan recuperar una fotografía que sale con la señorita Aller en posturas que no se pueden decir a estas horas de la radio.
Pero esto es una auténtica locura. Ya de entrada, cada uno haciendo varios personajes, eso ya para vosotros...
De locos.
De locos completamente, porque tienes que cambiar no solamente el texto, evidentemente, sino tu personalidad.
Todo. Y ahora empezamos a respirar, a disfrutarla, pero el ritmo es tan animal que era de... Que me toca, ay, la señora, espera, la marihuana, ¿qué me da? No, esto no, no. Ahora me toca el príncipe. No, el príncipe todavía no, ahora viene la pelea. Y entonces ahora ya empezamos a saber lo que es todo el arco de la obra y tú estás tranquilo y dices, ahora me toca vestirme de esto, me pongo tranquilito. Aún tengo un minuto para salir y respirar. Y antes llegábamos, pero...
No, es bonito, esto también es un tópico quizá, pero bueno, es real que hay una función que es la que los espectadores ven y luego hay otra que es la que está detrás,
claro,
¿no? Detrás de las patas. Y es bonito, ver pues eso, como al principio de la obra, ver a Sergio como...
Sufriendo. Yo ya no tengo
edad para
eso. Estoy mayor.
A mí me motiva ver cómo calienta Sergio. Es una cosa espectacular.
¿Qué hace? ¿Qué hace para calentar?
Bueno, lo dejaremos entre...
Bueno, secretos de...
No.
A ver, como podéis ver...
De trastienda.
Aquí salgo, claro, enseñando pezón.
Enseña pezón. Entonces...
Los tengo que ejercitar, los tengo que calentar, los tengo que excitar un poco para que salgan como tienen que salir, claro, ¿no? Unos pezones.
Oye, ¿qué habéis aportado? ¿Habéis podido aportar vosotros a vuestro personaje algo o os lo han dado perfectamente tasado, medido, en fin,
no,
controlado?
Los dos.
¿Tú vas a hablar bien
los
o mal? Yo voy a hablar mal.
Vale, venga. Estoy bien.
Habla tú de bien después.
Vale, venga, pues empieza tú.
No. Porque sí, hay que reconocer que David Zotone es de los grandes directores que nunca te echa broncas. Entonces,
es de agradecer.
Eso de agradecer. Porque hay directores que dicen, por favor, traeros el texto. Y decir, si somos de la escuela vieja, ¿cómo vamos a aprendernos el texto el primer día?
Ya.
Tú vas aprendiendo a la base de tortazos. Y David Zotone ha sido muy, muy suave con nosotros. Y venga, tranquilos. También es cierto que trabajo de una manera muy divertida, porque se coge el iPad y dice, venga, empezar a soltar el texto. Y empieza a oír músicas y pasa de ti. Y tú dices, David, no, seguís, hacerlo otra vez. Y de repente dice, escúchate esta música. Y entonces te mete la música y dice, vamos a encajarla en esta música. Por eso estaba pasando de nosotros. Estaba buscando música. Y después es un gran director de escenas. Lo que pasa es que nos ha dejado, como sabe que somos muy profesionales, dijo, buscar los personajes y que nosotros aportemos, claro, dónde estábamos cómodos con los personajes.
Bueno, entonces, ¿y qué has aportado tú a Moriarty? A ver, ¿dónde está tu parte personal ahí?
Pues mira,
¿Qué le has metido al personaje?
Pues todo lo interno que llevo dentro de cuando era un niño pequeño en Salesianos y me castigaban. Y decía, ¿por qué me castigan? ¡No! Y decían, porque era muy malo, yo era muy traste.
O sea, que has buscado la inspiración en ti mismo de pequeño.
Era traste, trasto y gamberro.
Y gamberro, todo junto.
Y entonces me castigaba mucho, sí. Y ya dije, ya está, voy a recuperar aquel odio interno que tenía. Pero bueno, después me lo quito al acabar la obra.
Y luego fluye.
¿Y tú, Vicent, qué le has aportado a tu Sherlock? Es decir, ¿es un Sherlock que vamos a identificar fácilmente?
No, ¿Es
el Sherlock del universo Conan Doyle o...?
No,
es otro.
Es un Sherlock que creo que va con lo que es la gamberrada entera de la obra. O sea, no es el típico clásico serio y responsable. Es un poco al revés. Sí que es elegante, pero es un quiero y no puedo. Es un tío que sí que tiene dotes, es inteligente, es astuto, sabe pelear, sabe tal. Pero siempre hay alguna cosita que hace que no es tanto como cree. ¿no? Entonces, bueno, no lo he creado tampoco. Ha ido surgiendo porque, bueno, al principio pues tú vas haciendo y pruebas, lanzas texto y vas viendo. Y el secreto que creo fue crear el personaje fue la entrada, la presentación. Hay un momento que me decía, tú entras y con mucha energía y con una música y ta, ta, ta. Y de repente dije, esta es la energía que tiene el personaje. Y lo pasé todo por ahí, pero luego me dijeron, no, cambia el principio porque vamos a cambiar la música. Entonces dije, ostras, pero si cambio el principio, el personaje...
Y ahí ya no es el mismo.
Tuve un pequeño conflictillo, pero no deja de ser el mismo y va por ahí. O sea,
cada vez que aparece Sherlock, aparece la bandera británica.
Ya.
Vamos, muy británico. Es muy elegante, ¿eh? Yo estoy aprendiendo un montón.
Buenas maneras.
Oye, ¿y esto de que hagáis hombres personajes de mujeres, esto es porque cuesta mucho contratar a una actriz? ¿Y vosotros baratos? En el sentido de, bueno, te hago tres personajes por el precio de uno.
No,
o porque el punto está ahí también, ese punto
teatral, ¿no?
De comicidad, ¿no?
Hombre, lo lógico sería que pudiéramos, pero sabemos cómo está el tema teatro, cultura, crisis, etcétera. Está complicado. Lo que sí es cierto es que la señorita Adler queríamos que fuera Emilio. Eso estaba allá, y cuando David habla con Emilio, dice, yo quiero que seas tú la señorita Adler. Después vino a mayores, por problemas de tiempo y de cambios, pues que David iba a hacer también algún malo, pero que después quedó mucho más gracioso que todos los malos sean de la estatura de Emilio y sean todos Emilio. Pero van cambiando de gorras, van cambiando de trajes, pero son todos Emilio. Y dice, pero si es el mismo malo de antes, es otro. Está Wagner, está Morgan.
Son hermanos gemelos.
Y entonces eso sí que se sabía. Y después... Pues para un personaje tan pequeñito como el de Marijuana, por ejemplo, pues era una tontería buscarnos a alguien más.
El que tiene barba. Vamos a poner a Marijuana el que tiene barba.
Algo de príncipe, pero de príncipe, pues sí que queríamos hacerlo
el mismo. La cosa es que también es verdad que bueno, rompiendo una lanza a favor de las mujeres, que lo tienen muy difícil. Ya, justamente, pues aquí mismo, ¿no? Podría ser, ya hay personajes de chicas que poco trabajan y encima lo hacemos chicos, es como, ostras, ¿no? ¿Por qué no damos una oportunidad a las chicas? Pero bueno, en este caso sí era una apuesta, pues para hacerlo así, ¿no? Y es verdad que ver a Emilio haciendo de señorita Adler tiene un plus.
Cuidado, que cuando estuvimos buscando al Sherlock, porque al final, pues... Hubo muchos pretendientes, que al final siempre intentas un poco amigos de David. Llegamos a pensar que lo haría muy bien una chica. Y había dos chicas que sabíamos que iban a dar un Sherlock maravilloso.
Se quedó en papel mojado.
Qué bueno.
Lo que yo interpreto, viéndolo desde fuera, que yo todavía no he ido a veros, es que el mejor personaje debe ser el de Watson. Porque si David se lo ha quedado para él, es decir, si alguien crea algo y se lo queda para él...
Ahí hay algo de verdad en lo que has dicho. David, ¿nos estás escuchando? No, a ver, David se ha cogido el mejor personaje
para él. El que le diera medida para él.
El que le diera su medida y el que quería, digo, a mí me gustaría ser el Watson. Porque, por ejemplo, por talla ya no da un Sherlock. No.
Ya.
No.
Y por comodidad es el Watson, que es el más cómodo y es el que está bebiendo toda la obra. Es un borrachín, bueno, vamos. Hay una escena muy divertida, que es cuando llega el príncipe por segunda vez a buscar la fotografía famosa, donde empezamos a hacer el golfo en la escena. No podemos decir muchas cosas.
No contéis, claro.
Pero sí, Watson ahí aprovecha un poco y le da el frasco.
¿Así?
Sí.
Da bastante.
Oye, hay trampas, como muchas novelas de Conan Doyle, para que el espectador se despiste, se equivoque al intentar acertar los misterios.
Es muy claro. Es el muy malo transparente, es el malo, ¿no? Y vamos, es muy James Bond en ese sentido. O sea, el malo es el malo. No hay más misterio que ese. Luego sí, hay juegos de equívocos o así, pero no, el misterio principal, que es quién es el malo...
Está
no,
claro. Aquí no hay un misterio, aquí simplemente hay que dejarse llevar y reírse y disfrutar.
Sí,
entonces.
Exacto.
No darle a la cabeza.
No, es lo poco.
La primera escena ya marca el código, que es un código de comedia y muy gamberro. Y si entras en el código, dices, ya sé lo que voy a ver. Porque la primera, que es muy cortita, es muy bestia.
Bueno, pues cuatro grandes actores con un gran director. y una gran obra, La muerte de Sherlock Holmes, en los teatros Luchana, sábados y domingos.
Y a partir de marzo, posiblemente, cambiemos de día. Pero no os preocupéis, porque tenemos unas páginas maravillosas en el teatro.
Ajá.
Os metéis en la página web del teatro y ahí estamos, La muerte de Sherlock Holmes.
Bueno, de entrada ya podemos ir pensando en el próximo sábado y el próximo domingo, 9:45 de la noche, por lo menos así hasta marzo.
Exacto.
Y después ya veremos y hablaremos.
Así hasta el 20 de enero. Luego, a partir de enero, es cuando cambian las cosas.
¡Uy, madre mía!
Sí, mirarlo en la página de
Teatro
Luchana.
Teatro Luchana, señores, que tienen que ir a ver a Vicent y a Sergio haciendo un set muy especial y un malvado malvadísimo, también muy especial.
¡Venís al teatro!
Ahora que te estoy mirando, ¿te pareces al malo de Érase una vez el...? Bueno, ya,
me lo
han dicho 20 veces. Ya, bien, vale.
De niño.
Desde niño, en fin. Chicos, muchísimas gracias. Nos vemos en el Teatro Luchana.
Gracias.
La muerte de Sherlock Holmes. ¿Te vienes conmigo, no?
Hombre.
Pues vámonos ya.
Si me invitas, claro.
Venga, mañana volvemos. Se quedan ustedes con las noticias y el partido de la una.